Informa Martín Noticias. El déficit en el sector de la vivienda en Cuba señala varios incumplimientos, de lo que nos habla Tomás Cardoso.
Funcionarios de la Dirección de la Vivienda de Cuba reconocieron en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular el déficit del fondo habitacional en el país, así como el incumplimiento en la mayoría de las provincias del plan de construcción de nuevas casas, además de una pobre producción de materiales de construcción. Durante su intervención, la directora general de la vivienda, Delila Díaz Fernández, dijo que al cierre del año, solo el 65% de los más de 4 millones de hogares en el país se encuentran en buen estado técnico. Cifra que cuestiona el asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Yaxis Cires, organización que ha realizado estudios independientes dentro de Cuba sobre el tema.
Son cuestionables porque, por ejemplo, en el tema de la vivienda, nuestros estudios dicen que si acaso el 30% está en buenas condiciones, todo lo otro necesitan repararse o que están en peligro de derrumbe.
Y sobre el desplome en la producción de materiales de construcción, el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita destacó:
la empresa estatal socialista también ha fracasado. ¿Qué nos queda? Bueno, el sector privado que está produciendo material. Las últimas medidas anunciadas le han limitado la comercialización mayorista. Es decir, no pueden importar tampoco cemento ni arena. Entonces, ¿cómo esperar transformar la situación en la construcción si está sucediendo eso?
La funcionaria también señaló el incumplimiento en el plan de construcción de células básicas habitacionales. Siendo La Habana la provincia con el fondo habitacional más dañado, el territorio con la peor situación. Sobre este indicador, el constructor Guillermo del Sol apuntó:
en 2018, Miguel Díaz-Canel dijera que iban a hacer 7 viviendas diarias. Empezaron a hacer las casas en las tunas, casas de fango que se destruyeron cuando eran 4 aguaceros. Porque el clima de Cuba no es el clima de África, ni el barro de Cuba es el barro de Angola. ¿Cuántos subsidios han quedado a la deriva en Cuba, que se quedaron a media, que vendieron parte de los materiales y parte nunca apareció, y estas casas quedaron a medio hacer? Otras no llegaron ni a comenzarse teniendo los subsidios aprobados, las viviendas de bajo costo, porque el Estado no tiene los materiales en los rastros para abastecer a estas personas. El Instituto Nacional de la Vivienda, la ineficiencia allí es cuantiosa.
Finalmente, Díaz Fernández, sobre las afectaciones dejadas en el sector por los huracanes y sismos, dijo que de más de 12.000 hogares dañados en Guantánamo, todavía 10.000 esperan solución. En Artemisa faltan más de 18.000 casos por resolver y apenas se ha respondido a 162 de los casi 13.000 damnificados en Granma por el terremoto. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La activista Yamil Calafita, cuya labor se centra en ayudar a con insumos médicos de donación a ancianos y niños, habló con Martín Noticias sobre una presunta amenaza por parte de un agente de la policía política cubana.
Nada, desde ayer por la noche yo noté una persona extraña en la cuadra. Una persona que evidentemente parecía ser de la seguridad del Estado y siempre mirando fijo, o sea, no le importaba que supiera, que nosotros supiéramos que él nos estaba mirando. Ya pasó eso, vinimos, nos acostamos a dormir, hoy en la mañana cuando yo me levanto, me llama alguien a la reja de la casa. Rápidamente me doy cuenta que es alguien de ellos, intenta extender por encima de la reja un documento que yo presumo que sea una citación, no sé por qué yo no lo cogí. Yo no cojo citación, yo no voy a citación, mi posición sigue siendo la misma. Y ahí me empezó a prácticamente a ofender y a amenazar que puedo tener un accidente en el carro, que alguien me puede, incluso, esto me parece un poco grave, ¿no?, darme una puñalada. Pero bueno, sabemos que ellos son capaces de todo. Y lo otro es que a ellos les sigue molestando de una manera u otra las ayudas que nosotros ofrecemos a los niños. Me han bloqueado la cuenta de internet donde yo hago las directas, eso me di cuenta ayer, las directas para ayudar a los niños y tal. Y ahí iba a comenzar con las directas, explicándole más a la persona para ver si podemos recaudar los fondos lo antes posible. Es más de lo mismo. Represión sobre represión.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mostró su voluntad de reunirse con Donald Trump.
No sé cuándo voy a reunirme con él porque no dice nada al respecto. No he hablado con él en más de 4 años, pero estoy listo para ello, por supuesto, en cualquier momento. En su tradicional conferencia de prensa de fin de año, Putin consideró que Rusia se volvió mucho más fuerte en los 2 o 3 últimos años, porque según él ya no depende de nadie. Por otro lado, sostuvo que la caída del presidente de Siria Bashar al-Assad, aliado de Moscú, no constituye una derrota para Rusia, que desplegó tropas en ese país en 2015. 2015. Llegamos a Siria hace 10 años para impedir la creación de un enclave terrorista como el que hemos visto en otros países, por ejemplo en Afganistán. En general, hemos logrado nuestros objetivos. Putin afirmó que tiene intención de reunirse con al-Assad, que se refugió en Rusia junto a su familia.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. Cuba exigirá pasaporte vigente a todos sus ciudadanos que viajen a la isla a partir del 1 de abril del 2025, poniendo fin así a la prórroga dispuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores durante la pandemia del coronavirus, que permitía el ingreso al país con el documento vencido. Ana Teresita González Fraga, directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior, explicó a la prensa estatal que la medida tenía carácter excepcional y temporal. Fue implementada en el 2020 como respuesta a las restricciones impuestas por la pandemia. La exención de aranceles aduaneros a alimentos, medicinas y artículos de aseo, otra de las medidas que La Habana aprobó durante el COVID-19, fue prorrogada en septiembre pasado por otros 4 meses, hasta el 31 de enero del próximo año.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, la Policía Nacional de España desarticuló una organización de tráfico transnacional de migrantes de Cuba que los localizaba y trasladaba desde varios puntos de Europa hacia la nación ibérica. La red, con presencia en varias provincias de España, cayó luego de una operación desarrollada en colaboración con Europol y Eurojust y dio lugar a la detención de 36 personas. El grupo tenía presencia en Serbia, Macedonia del Norte y Grecia, además de España, y habría facilitado la entrada clandestina a España de 67 personas procedentes de Cuba, reportó Radio Televisión Española. La organización criminal desplazaba a los ciudadanos desde Cuba hasta Serbia en avión y desde allí en automóvil hasta Grecia, atravesando Macedonia del Norte. Una vez en el país heleno, los migrantes volaban a España utilizando documentación falsa o sustraída a ciudadanos españoles. La Policía Nacional informó en un comunicado citado por el medio que cada migrante habría pagado unos 10.000 euros a la red criminal para poder ingresar en España.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en caminos, las autoridades federales de Estados Unidos realizaron aproximadamente 46.700 arrestos por cruzar ilegalmente la frontera desde México durante el mes de noviembre, lo que representa una disminución del 17% respecto a octubre y la menor cifra mensual durante la presidencia de Joe Biden, informó un funcionario el martes pasado. El total de arrestos significa un declive de más del 80% respecto a un máximo histórico de casi 250.000 detenciones en diciembre del 2023 y pone en duda las predicciones de un marcado incremento antes de la toma de posesión de Donald Trump el próximo 20 de enero. Las autoridades federales realizaron cerca de 700 arrestos en la frontera con Canadá durante noviembre, en comparación con los 1.283 de octubre. De acuerdo con un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, quien habló bajo condición de anonimato debido a que las cifras son preliminares y aún no se hacen públicas. La semana pasada Trump prometió imponer nuevos aranceles a México y a Canadá, así como a China, tan pronto como asume el cargo como parte de sus labores por combatir la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. El republicano arremetió contra las oleadas de migrantes que ingresan sin autorización a Estados Unidos, lo que desató una contundente respuesta de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien destacó el marcado descenso en el número de migrantes a lo largo de este año.
Mientras el presidente electo Donald Trump continúa eligiendo a quienes lo acompañarán en su segunda presidencia no consecutiva de Estados Unidos, Tom Homan se ha convertido en uno de los personajes principales. Es el nuevo zar de la frontera y fue elegido por el propio presidente electo para encabezar el proyecto de una deportación masiva apenas inicie su mandato de 4 años. Si bien el cruce en el número de migrantes fue considerable en los últimos años, un alto funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó que en noviembre se produjeron 47.000 arrestos de personas que intentaron cruzar las fronteras hacia Estados Unidos desde México y Canadá, un número notablemente menor al de octubre, que fue de 57.000, y el total mensual más bajo desde julio del 2020 durante la pandemia del COVID. Una tendencia que comenzó cuando el presidente Biden impuso restricciones en junio que impidieron que la mayoría de las personas que cruzaban ilegalmente solicitaran asilo. El funcionario que pidió el anonimato a la agencia Reuters dijo, y cito textualmente, «Creemos que estas reducciones sostenidas demuestran el éxito continuo de nuestro trabajo para fortalecer la colaboración internacional para abordar la migración», dijo el funcionario, y agregó que, cuando llegan a unos 160 kilómetros al norte de México, el gobierno mexicano los ha disipado de manera efectiva. Las cifras debilitan la afirmación de Trump de que la inmigración ilegal está fuera de control. Cabe recordar además que en una publicación de Truth Social la semana pasada, Trump prometió imponer aranceles del 25% a los productos de México y Canadá si ambos países no impiden que los migrantes y el fentanilo ilícito ingresen a Estados Unidos, una medida que podría desencadenar una guerra comercial cuando asuma el cargo el 20 de enero. En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que los aranceles tendrían consecuencias nefastas para ambos países y sugirió posibles represalias. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau se reunió con Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, el último viernes. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Sheinbaum aseguró también el martes pasado que su gobierno ya está preparándose para recibir a miles de mexicanos que viven en Estados Unidos. Esto será en caso de que el mandatario electo de este país, Donald Trump, concrete su intención de realizar deportaciones masivas. Aún en estos casos que hubiera una deportación masiva, también nos estamos preparando para darle la bienvenida a México a los mexicanos que por alguna razón son deportados desde Estados Unidos. Es nuestra obligación, apuntó la mandataria durante una conferencia de prensa matutina. Cuestionada sobre su postura respecto a los amagos del futuro mandatario estadounidense, quien asumirá el 20 de enero y comenzaría una deportación masiva de indocumentados. Por esa razón, la gobernante mexicana señaló que dialogará con Trump. Hemos planteado que nosotros tenemos una estrategia humanitaria que atiende a los migrantes antes de llegar a la frontera norte. También estamos de acuerdo en que se abran canales canales de migración legal enfatizó. Afirmó que abogará porque se atiendan las causas como a su parecer lo ha hecho México con programas sociales como Sembrando Vida, enfocado en campesinos y jóvenes construyendo el futuro, que da trabajo a aprendices. Más detalles en este reporte de Sara Pablo, de La Voz de América en México.
El gobierno de México trabaja en un plan intersecretarial para brindar atención a los migrantes ante la posibilidad de que se concreten las deportaciones masivas que ha anunciado el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Tras reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, fue cuestionado sobre si dicho plan es solo para mexicanos o también para migrantes de otras nacionalidades. Él aclaró que la responsabilidad y obligación del Estado es con los mexicanos y serán ellos la prioridad y de ser el caso se les recibirá como se merecen. La mandataria se reunió con los secretarios de la Defensa, Ricardo Trevilla, de Marina, Raimundo Morales, del Bienestar, Ariadna Montiel, así como con el actual comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y quien lo sustituirá en el cargo en los próximos días, a la Moncéspedes. La presidenta Sheinbaum adelantó que además se avanza en la contratación de un grupo de abogados para que desde los consulados se brinde asistencia jurídica a los migrantes.
En caso de que se diera una deportación masiva, la primera atención tiene que ser en los consulados mexicanos. Estamos haciendo un programa para mayor contratación de abogados y abogadas que atiendan a nuestros hermanos allá, más muchas otras cosas de atención en los consulados. Y si llegan aquí al territorio nacional, pues tienen que ser recibidos por el gobierno de México.
Sheinbaum señaló que por lo pronto se aplica una estrategia humanitaria para la atención de los migrantes que buscan cruzar territorio nacional. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Por otra parte, las autoridades mexicanas informaron el pasado miércoles que interceptaron en la víspera 5.234 migrantes en el país, en momentos en que México está bajo presión del presidente electo de Estados Unidos para contener los grandes flujos irregulares de personas hacia ese país. La captura de los migrantes en diversos operativos de fuerzas de seguridad se dio luego de la amenaza de imponer aranceles de un 25% a productos de México y Canadá, una vez que el presidente llegue a la Casa Blanca el 20 de enero, si esos países no frenan la llegada de drogas, especialmente de fentanilo, y migrantes a Estados Unidos. La Secretaría de Marina Mexicana, SEMAR, dijo que la detención fue realizada por marinos e integrantes del Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales en apoyo al Instituto Nacional de Migración. Del 1 de octubre al 3 de diciembre del presente año, se han rescatado 349.625 migrantes, agregó. Las autoridades no aclararon en qué regiones del país ocurrieron estos operativos, de qué nacionalidades son los migrantes, ni hacia dónde fueron trasladados.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Continuamos con más informaciones en camino. Sacerdotes católicos, activistas y lugareños participaron en una simbólica marcha en una zona fronteriza entre México y Guatemala, denunciando los maltratos que sufren los migrantes durante su trasiego hacia Estados Unidos.
Sacerdotes católicos, activistas y lugareños participaron el jueves en una simbólica marcha en una zona fronteriza entre México y Guatemala para denunciar los abusos que sufren los migrantes en su trasiego hacia Estados Unidos.
Con el único objetivo de sensibilizar no solo a la población sobre el fenómeno de la migración, sino también a las autoridades para que vean la diferencia entre una persona y un migrante. No hay, es lo mismo. O sea, es una persona humana la que únicamente, el único delito es que migra por un una vida mejor. Eso es lo único.
Un centenar de personas recorrió a pie cerca de 2 kilómetros desde la casa del migrante sin frontera en Tecunumán, en el oeste de Guatemala, para luego cruzar el fronterizo río Suchiate, en las mismas balsas que utilizan los migrantes en sus travesías, y asistieron a una misa en un templo de la mexicana Ciudad Hidalgo. Algunos de los participantes en la marcha portaban banderas de Guatemala y México, así como de otras naciones latinoamericanas y también la estadounidense.
El objetivo es que lograr cosas que no podemos nosotros en nuestro país, precisamente cosas que no podemos lograr, como una casa humildemente, como un sustento humildemente, y pues perseverar para conseguir el sustento de nuestros hijos a futuro y que no ellos nos pasen por lo que estamos pasando nosotros como padres.
Los migrantes huyen de sus países por las constantes represalias, la violencia, el hambre, la falta de empleo y de salarios dignos. La Casa del Migrante, abierta en 1996, cada día recibe a unas 150 personas de distintas nacionalidades a quienes brinda gratuitamente hospedaje, alimentación, medicamentos, atención médica, laboratorio, llamadas, internet y asesoría legal, entre otros servicios. El año pasado fueron atendidos 30.122 migrantes y en lo que va de este año ya sobrepasaron los 31.000. Centroamérica y México sirven de corredor a miles de migrantes de distintas partes del mundo que buscan llegar a Estados Unidos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. Una cifra récord de menores migrantes no acompañados y separados de sus padres transitaron por distintos puntos de América Latina y el Caribe en lo que va de este año, informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF en inglés. La institución alertó en un informe sobre el peligro a que se ven expuestos estos niños al quedar a merced de la explotación sexual, el tráfico humano y la violencia, por lo que hizo un llamado para la recaudación de más de 800 millones de dólares para protegerlos a ellos y a sus familias. UNICEF está preocupado por el aumento del número de niños no acompañados y separados que se desplazan en América Latina y el Caribe, dijo Anne-Claire Dufay, directora regional de UNICEF OCI para América Latina y el Caribe. La funcionaria también alertó de que al viajar solos, los menores experimentan una mayor proporción de violencia, incluida la violencia sexual, el abuso y la explotación, con efectos perjudiciales para su salud física, mental y su bienestar. Según los registros de UNICEF, en el periodo entre enero y octubre de este año, unos 3.800 niños no acompañados y separados hicieron la travesía de la peligrosa ruta del tapón del Darién entre Colombia y Panamá. Los niños son ahora uno de cada cuatro migrantes en América Latina y el Caribe, explica UNICEF. La historia de una menor de 5 años que cruza con la ayuda de un traficante de personas nos la presenta Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Cientos de historias con las que autoridades se encuentran a diario. Ocurrió en la frontera de Estados Unidos, en donde una menor de 5 años cruza de manera irregular con la ayuda de un coyote o traficante de personas. Una situación que no solo se registra en América del Norte y que de hecho está en aumento entre países del sur de la región, según reportes de UNICEF.
En los movimientos mixtos que registramos en América Latina y el Caribe, el porcentaje de niños entre los migrantes es muy alto. El 25% es mucho más alto que el promedio mundial. Por eso, en América Latina y el Caribe, realmente creemos que la crisis migratoria es una crisis de niños.
Según la Oficina para la Infancia de la ONU, en el mundo 213 millones de niños se encuentran en la más extrema situación de emergencias humanitarias impredecibles y volátiles. Durante los 10 primeros meses de 2024, 3.500 menores no acompañados y separados cruzaron por el tapón del Darién entre Colombia y Panamá. Alrededor de 500 más que en el mismo periodo de 2023. Dinero que destaca llega a manos de los cárteles que, si ven oportunidad de negocio en el cruce de menores, no la desaprovechan. UNICEF, entre tanto, destaca la importancia de proteger a esta población.
En algunos casos, estos niños incluso son víctimas de reclutamiento por parte de pandillas o grupos armados. Si no podemos identificarlos y no podemos tratarlos según protocolos rigurosos, no logramos reducir los riesgos a los que se enfrentan en los países por los que transitan y los países de destino.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos con más informaciones. Unos 297.354 migrantes cruzaron la peligrosa jungla del Darién con rumbo al norte del continente hasta el 30 de noviembre, lo que representa un descenso del 40% respecto al igual periodo del año pasado. Las cifras fueron divulgadas por las autoridades de Panamá, que atribuyeron esa baja a medidas que implementa como los vuelos de repatriación y otros factores. Las estadísticas entregadas el martes pasado por el Ministerio de Seguridad Pública a prensa asociada apuntan que al cierre de este año habrán pasado aproximadamente 200.000 migrantes menos que el año anterior, cuando esa ruta irregular fue utilizada por más de 500.000 de extranjeros que buscaban llegar a Estados Unidos, lo que representó un número récord. Noviembre fue el mes del año en que menos migrantes cruzaron por el Darién en la frontera con Colombia, 11.144, lo que según las autoridades se debió posiblemente a las fuertes lluvias que hicieron más difícil el cruce por los caudalosos ríos. En términos generales, las acciones impulsadas por el gobierno del presidente José Raúl Mulino desde su ascenso al poder el 1 de julio para detener ese flujo irregular podría estar dando resultados. Y en la Florida, la diáspora venezolana tiene opiniones opuestas frente a la posibilidad de deportaciones masivas anunciadas por el presidente electo Donald Trump, un plan que podría impactar a los venezolanos que han ingresado en los últimos años por la frontera sur.
Más allá de las deportaciones de migrantes con pasado criminal, algunos venezolanos que luego se volvieron ciudadanos estadounidenses respaldan la deportación de indocumentados venezolanos en general.
O sea, hay venezolanos, de esos ciudadanos a los que me refiero, que tienen posibilidad de votar, que más del 40% nos dijo que están de acuerdo con la deportación masiva de lo que se denominan inmigrantes ilegales.
El estudio fue conducido en 2023 por la Universidad Internacional de Florida. Adelis Ferro, directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus, cree que en la diáspora venezolana se ha creado una división entre los migrantes que llegaron hace varios años a Estados Unidos y los que recientemente llegaron, pero en condiciones menos favorables y a través de la frontera sur.
Lamentablemente hay un rechazo dentro de la misma comunidad venezolana hacia los mismos venezolanos. Hay venezolanos considerados como venezolanos de primera, venezolanos de segunda, venezolanos de tercera.
Gustavo Garragorri, presidente de Venezuelan American Republican Club, tiene una visión diferente de lo que considera venezolanos de segunda y tercera clase.
La población delincuencial que ha llegado a este país ha sido siempre una población de segunda y de tercera. El régimen actual abrió las puertas de las cárceles para que saliera todo ese gentío, porque ellos no lo querían, ni querían a esos sinvergüenzas y a esos delincuentes en el país, y ellos simplemente siguieron su ruta, la ruta del Darién.
Aunque el Darién es la ruta obligada de los migrantes venezolanos, reportes de la llegada de integrantes del tren de Aragua a Estados Unidos y el asesinato de una estudiante de enfermería en Georgia a manos de un migrante venezolano han afectado la percepción sobre la reciente ola migratoria venezolana.
Nadie se quiere ir de Venezuela. Nos vamos porque no nos queda otro remedio, porque nuestro país nos expulsa, porque nos persigue, porque nos acosa. Estamos aquí tratando de salvar lo poco que tenemos.
Gustavo Garragorri, quien llegó a Estados Unidos con visa de turista hace varios años y luego solicitó asilo, cuestiona el aprovechamiento indebido de alivios migratorios decretados por Biden, como el TPS y parol humanitario.
Los delincuentes que están buscando entrar en este país para crear sus mafias delincuenciales, entren y les den todos los beneficios y los caminos abiertos para que vengan a hacerle daño a este país.
En campaña, el presidente electo Donald Trump apuntó directamente a criminales que han llegado desde Venezuela. Sin embargo, no hay claridad sobre lo que pasará con más de 1.200.000 venezolanos, de los cuales alrededor de 500.000 son amparados por TPS y parol humanitario, que trabajan y envían dinero a sus familias en Venezuela. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Vamos cerrando esta emisión con los titulares más destacados del día de hoy. Cuba exigirá pasaporte vigente a todos sus ciudadanos que viajen a la isla a partir del 1 de abril del 2025. Las autoridades federales de Estados Unidos realizaron aproximadamente 46.700 arrestos por cruzar ilegalmente la frontera desde México durante el mes de noviembre. UNICEF